café de la mañana, que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Una salida con mi perro, porque no entiende de pretexto, y dejo en pausa mi sillón.
Grande, muy buen domingo, bienvenidos, son las 10 de la mañana, 2 minutos en la mesa grande, saludamos de entrada a los Francisco, hoy es San Francisco de Asís, aquellos que lo conmemoren y se copen con la figura de este santo tan actual, recuerden que entregó en público todos sus bienes hasta quedar desnudo. Buenos días al equipo de la mesa grande, primero nuestro guía espiritual, el señor Jorge Baranda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Todo tranquilo?
Tranquilo, bueno, sí, después es un sábado, claro, con mucho fútbol
en teniendo en cuenta que Racing ya no está ni a place. En un rato,
estamos ahí.
El señor Baranda y va a comentar las últimas resoluciones de la justicia electoral para las elecciones en Misiones. En un ratito esté atento, por favor. Gustavo Pérez por Misiones Online, ¿cómo le va?
Bien, y Radio Libertad.
Y Radio Libertad.
Siempre se olvida.
Hoy está muy hincha de crucero, don Gustavo Pérez.
Siempre fue hincha de crucero, sí, desde la primera hora.
Traidor vendido. Y el señor Daniel Leopardi por Antena Misiones, ¿cómo le va, Dani?
¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Qué lindo día, ¿no?
¿Qué hizo con el que estaba al lado suyo?
¿El que estaba al lado mío? Anda con un auricular ahí por ahí buscando. Bueno, en realidad me cedió el suyo.
Está de rally.
Iba a saludar primero.
El subido
él está de rally.
Está de rally.
Alejandro Garzón Maceda, que como ya sabemos es nuestro abogado, por si se arma acá, él directamente está siempre a favor del demandante.
Déjame, Gabriel, meter el chivo antes que nos olvidemos la entrada. Tenemos una exclusiva para la mesa grande.
Sí.
Con la señora Karina Rabolini.
Ajá, buenísimo.
Así que la vamos a pasar. Calculo que a las 11 de la mañana, por ahí.
Bueno, no, un poquito más. Sí, pico. Estuve ayer inaugurando con Clos la expo. Sí,
exactamente. Así que, bueno, tuvimos la suerte de charlar mano a mano con ella para el programa. Así que la vamos a estar escuchando en un rato más.
En un rato también estaremos repasando las últimas encuestas que se publican los domingos previos a la elección. Hecha la presentación. Ah, el próximo domingo. A las 10 de la mañana, 11 de octubre, charla con Hugo Pasalacqua. Viene a este piso Hugo Pasalacqua para, bueno, comentar cómo va la campaña, hacerse conocer un poquitito más a los oyentes de este espacio.
Dentro de dos domingos votamos.
Dentro de tres.
¿Dos domingos?
No,
estamos
dos. Sin ser este, el otro, el 11, 18, 25.
Tienes razón, tres.
Bien, recuerden que 19 días juegan los Pumas.
Sí.
Y hoy juega Crucero Boca Crucero.
Sí, sí.
Por ahí, ¿quién te dice?
No.
¿Quién te dice?
El saludo.
Ay, por favor.
Al primer invitado.
Vamos a la costanera, ¿eh?
Oh, sin caravana.
Hay que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Y ya termino, no quiero seguir. Porque
son malditos. Después de Capiatá, no logran por la suya.
Antes de jugar Capiatá, Boca es temible.
Con el cuero.
Sí.
Pero Boca es temible atrás. Bueno, che, vamos con los invitados. Hoy nos van a acompañar tres candidatos. Ahora uno a la ciudad de Posadas, la intendencia. 10:30 el ministro Zafrán, hablaremos de economía y un poco de la campaña en Apóstoles. Y 11:30 Ricardo Perito Escobar. Luis Lichowski es el primer invitado. Gracias por la visita, Luis. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Anda? Buenos días. Gracias por invitarnos. Y bueno, disfrutando del domingo soleado.
Lo meto en el tema, si usted conoce de esta cuestión. A ver si... Se dice, a partir de los datos electorales, que hay entre 30 y 40 mil misioneros que año a año están en edad de salir a conseguir laburo. ¿Sí? Más o menos, supóngale, 30 a 40 mil.
Sí, sí, siempre.
¿Qué vamos a hacer con ellos para que tengan trabajo?
Sí, efectivamente acá hay que explorar todas las formas posibles de generar empleo, digamos. Y son diversas y hay. Primero, haciendo un repaso de títulos, cada una tiene su estrategia. Tenemos un parque industrial en Posadas que, pese a que se lo exhibía o se lo quería hacer aparecer como un pajonal, hoy tenemos 12 empresas con nombre, apellido, Resoluciones, que están instalándose en el parque industrial. Ayer justamente pudimos compartir con los hermanos Gelman de Plastimi. Están instalando ya, llegaron máquinas italianas que van a producir bolsas para el sector apícola, Entre Ríos, y si bien siempre decimos hay que agregar producción hay que agregar valor a la producción millonera. El de ellos es un caso distinto. Ellos reciben una materia prima del sur con bajo valor agregado. Acá se le da valor agregado, se genera empleo, se genera riqueza y Misiones exporta, Posadas exporta un producto que llegó con bajo valor, sale con alto valor. Generación de empleo con un producto... ¿Cómo?
¿Qué es Plastimía?
Bolsa. Plastimía es bolsas para... bolsas plásticas, para supermercado, todo tipo de bolsas plásticas. Ellos tienen un mercado muy amplio en todo lo que sea pollos.
Perdóname, Luis. Hasta ahora en el parque se han asentado empresas misioneras, en su mayoría, ¿no?
Sí. O sea, hay un gran trabajo que hacer para dar a conocer el parque afuera, porque bueno, tenemos la posición de seguir quizás esperando que las empresas vengan. Las empresas misioneras que van son muy valorables, no hay que darle...
Es una buena señal que el misionero confíe en
además son muchos casos que están ampliando producción. El caso de Duomo va a quintuplicar su producción, va a vender a todo el nordeste argentino, con Córdoba, tiene pedidos de Córdoba, de Santa Fe, con nuevos productos, líneas de helados, postres, con mucho empleo y mucha adquisición de productos misioneros, como puede ser lácteos, si logramos producir en la cantidad que necesita, y frutas, digamos, ¿no? Pero evidentemente es una un gran desafío el generar radicación de empresas afuera. Con quien estamos más cercanos quizás es con la industria náutica, es decir, fuimos a Tigres, donde están todos los astilleros, y los empezamos a interesar. Muchachos, acá el 25% de las embarcaciones livianas de Argentina tiene como destino el nordeste argentino, y acá se produce muy poco, excepto Adrián Palamarchú, que fabrica algunas cuestiones de empilagua, como muy muy valioso lo suyo, hay un consumo mucho mayor, ¿y por qué no lo vamos a fabricar acá? Entonces, el gran desafío es que desde alimentos, cuando hablamos de panificado, que acá estamos trayendo panificado de distinto tipo de otros puntos del país, mueble, vestimenta, zapatillas, calzados, pero una gran variedad de productos, hasta productos de un buen nivel tecnológico, crecientemente se tienen que fabricar en Posadas. Es decir, digo, cuando nos vamos a cualquier lugar tenemos que estar mirando las góndolas o los exhibidores y preguntando, a ver, ¿esto se fabrica en Posadas? ¿Qué hace falta para que se empiece a fabricar en Posadas? En un proceso que va a ser llevar su tiempo, hay que generar capacidades con la industria náutica. ¿Qué estamos haciendo? Desde la municipalidad, como no hay cultura acá de fabricación de embarcaciones livianas, lo que hicimos es un proyecto de astillero escuela que se va a construir en el parque industrial, y hoy 25 jóvenes misioneros están haciendo un curso de construcción naval para aprender a trabajar con plásticos, para aprender carpintería naval, para aprender electricidad naval. Entonces ahí es donde el Estado tiene que aparecer, motorizar el desencadenamiento de un proceso productivo, una cultura de empezar a saber hacer lo que antes no sabíamos, y eso con el tiempo se va difundiendo, y dentro de algunos años seguramente que vamos a encontrar unos cuantos astilleros que están fabricando algo que antes comprábamos afuera.
Además de estos cursos que pueden ser muy valiosos en el arranque, pero que no otorgan demasiada profesionalidad, hay instituciones educativas que ya técnicas que ya van yendo para el lado de la tecnicatura naval, Lichosky aquí, ¿no es cierto? El futuro también es para ir a una carrera universitaria en ese sentido, digamos, ¿qué cree usted? Porque también usted es un referente de la educación privada.
Sí, creo que acá tenemos que explorar áreas nuevas, digamos, ¿no? Es decir, como vos decís, la posibilidad de una carrera en arquitectura naval, en construcción es valiosa. Misiones tiene el gran potencial de que, si bien hemos perdido la cultura de la educación técnica en los 90, tenemos que recuperarla y se está recuperando. Días pasados, el gobernador anunció la mayor escuela técnica de la provincia que se va a hacer en Itaimbé, Guazú. Fantástico. Más escuelas técnicas, ingeniería de la UNAM tiene una importante cantidad de ingenierías en Oberá, acá en Posadas también tenemos ingeniería informática. Son las carreras que tenemos que no solamente generar, potenciar, sino lograr que los chicos se interesen por esa carrera. Las carreras sociales son de alto valor, pero también necesitamos formación técnica y chicos que sientan atracción haya ese tipo de actividades productivas, de generación de nuevos productos, de agregación de valor, de diseño. El diseño tiene un valor impresionante en cualquier producto, porque con un poco esfuerzo relativo genera un incremento de valor muy grande, ¿no?
Ahora, en la línea argumental de muchos que dicen, bueno, por ejemplo, la CEM, ¿eh?, la Confederación Económica de Misiones, sostiene de que para todo parque industrial hace falta un actor fundamental que es Nación para dar una ventaja impositiva. Para aquellos que plantean este escenario de ventaja impositiva si no, no te viene ninguna empresa, ¿ese argumento para vos es válido? Y si es válido, ¿qué le ofrecemos?
A ver, yo creo que el argumento es válido. Las ventajas impositivas son importantes, pero no son la única razón por la que vamos a traer una empresa. Es decir, a ver, el parque industrial representó del Estado una muy fuerte inversión, y hoy las empresas que están yendo, ¿por qué también van ahí? Y en el caso de Plastimí, los hermanos Gelman se lo pueden comentar, ellos consideraron fuertemente poner una planta en otra provincia, digamos, bueno, la están poniendo acá. ¿Por qué? Porque tienen un espacio que tiene infraestructura, que tiene lugar, que tiene energía eléctrica, que tiene redes, que tiene asesoramiento y que tiene también el apoyo del Estado, digamos, ¿no? Entonces, no es solo lo impositivo, que es un factor importante. En ese aspecto, creo que ahí también, y teniendo en cuenta que el mayor rango impositivo es nacional, creo que es muy importante, sí, en lo que decíamos antes, el lobby bien entendido, ¿no? La capacidad de las fuerzas provinciales, del gobierno y de otros sectores de la economía, de poder hacer entender a los niveles nacionales de la importancia de que hagan un esfuerzo también desde Nación para favorecer a las economías regionales. En este caso estamos hablando de desde la distancia, que representa un costo y afecta a nuestra competitividad, entonces las regiones que estamos alejadas estamos un poco en desventaja considerablemente, ¿no? Entonces esto requiere que el Estado Nacional también haga un aporte, haga un esfuerzo para que las economías de las provincias con cierta lejanía estén en condiciones un poquito más competitivas respecto a otras regiones del país. O sea que, bueno, aquí sí, el Estado provincial, que de hecho ya lo está haciendo, hay diálogos con quienes esperamos que sean el próximo gobierno nacional para que...
¿Estuvo reunido con Scioli usted?
Bueno, en los últimos 30 días tuve oportunidad de compartir 3-4 reuniones con Daniel Scioli. Una de ellas fue la semana pasada, en donde 6 rectores de universidades privadas que tenemos convenios con la Fundación DAR, que está desarrollando los proyectos para Scioli, y algunos equipos técnicos, tuvimos oportunidad de intercambiar ideas con él y hacerle conocer las problemáticas regionales. En particular, bueno, mencionamos esto que estamos diciendo, de la necesidad de las provincias de tener un apoyo y una consideración de Nación a la hora de hacer más competitivas sus regiones, como también destacamos el potencial de Posadas como centro regional. Posadas y el parque industrial, de hecho, al estar al lado de la zona más rica de Brasil, al lado de la zona más rica de Paraguay, tenemos, además de Misiones y ENEA, un mercado complementario. Y de hecho tuvimos gente visitándonos y con la que hemos conversado por el parque industrial, que quiere fabricar desde regadoras, equipos de riego, cosechadoras, chapas, y hay una serie de cuestiones que podemos abordar desde la provincia, digamos, ¿no? También la semana pasada, el jueves, estuvimos con Daniel Scioli, estuvimos con Don Hugo Pasaracua, acompañando a esta cena, que se fue más bien una cena de carácter netamente político, que manifestó el apoyo a Daniel de lo que se llamó el Círculo Celeste y Blanco, en contraposición al denominado Círculo Rojo, que apoya a Mauricio Macri, un sector celeste y blanco que sí se denominó, que se identifica claramente con un proyecto nacional de reindustrialización, fortalecimiento del desarrollo, entendido el desarrollo, en palabras de Daniel Scioli, como desarrollar es hacer las cosas para siempre. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar nuestra mirada de que las estrategias cortoplacistas son importantes y hay que atender la coyuntura, pero tenemos siempre que pensar en cómo hacer para que cada paso que estemos dando en alguna estrategia política o de gestión pública tengan esa mirada de hacer cuestiones que permanezcan. Y ese es el tema del parque. El parque tardó, sí, varios años, pero estamos haciendo algo que va a cambiar el perfil productivo de la ciudad. Y ahí lo que también quiero después comentar brevemente es la idea de que, bueno, el parque industrial es una de las estrategias, pero cuando hablamos de generación de empleo, ¿el parque qué podrá dar? 2.000 empleos. Y la cifra que mencionamos es mucho mayor, digamos, ¿no? Entonces,
ingeniero, la constitución, la carta orgánica, no sé cómo se llamará, el acta fundacional o la normativa del parque industrial, ¿habla solamente de industrias? Digo, ¿podría, por ejemplo, instalarse allí, aunque sea provisoriamente, hasta que se pueda fabricar, centros de logística?
Bueno, de hecho, el parque, en conjunto con el puerto y con el entorno, se llama esto que es plataforma logística productiva de Posadas. Y creo que allí hay otro punto muy importante que atender. De hecho, ya Ocasa está con un predio adjudicado en el parque.
Claro.
Lo va a instalar, ya tiene inclusive los lotes adjudicados y es en muy pronto plazo va a estar construyendo su espacio en el parque.
Pero yo incluso no le pregunto solamente por empresas que se dediquen a la logística, sino que empresas que, por ejemplo, están fabricando en el parque industrial de, no sé, algún lugar del conurbano bonaerense, con miras a exportar a la región, tengan en Posadas, digamos, una base un almacenamiento de producto o lo que sea, un redespacho.
Alguna vez desde el gobierno provincial, hace cuestión de 2 años, hubo un diálogo con el sector automotriz, pensando en la cantidad de vehículos que van a Brasil, van hasta Buenos Aires o hasta la zona de Zárate y después son redistribuidos.
Muchas veces vuelven otra vez a Misiones. Digamos.
Exactamente. Entonces, la posición de Posadas nuevamente es ideal para pensarla como un gran centro logístico.
¿Y qué regional falta? ¿Qué faltaría para avanzar?
Mira, aquí yo creo que las tierras están en el parque, inclusive el parque tiene tierras que pueden ampliarse. Me parece que en este caso está nuevamente el buen uso de esa palabra que decimos lobby-gestión. Claro. Es decir, la gestión en un municipio, en una provincia, pasa mucho por lo local y hay que estar todos los días atendiendo las cuestiones locales y a los vecinos. Pero también, en buena medida, pasa por esa capacidad de diálogo, de gestión, con las cámaras automotrices, con los gobiernos nacionales. Entonces, hay una buena parte de un gobierno tiene que tener ese vínculo y esa búsqueda permanente con otras instancias, digamos, ¿no?
Volviendo, o sea, que al tema laboral que vos decís, Luis Lichowski, que hay otras alternativas. Hay un sector muy fuerte de la renovación y de la vida pública misionera que dice, muchachos, como dice Lichowski, parque industrial, 2.000, me faltan otros 28.000 al año que tengo que dar laburo. Y dicen, vamos por las mega obras, vamos por las grandes obras de infraestructura que todavía hacen falta y tenés garantizado 10 años de laburo. ¿Coincidís?
Yo creo que las obras son absolutamente fundamentales. Primero porque son el soporte de todas las actividades. Es decir, cuando estamos hablando de un hospital como el que tenemos, cuando estamos hablando del tránsito de Misiones, vemos las carreteras, vemos las rutas. Cuando hablamos del puerto, del que podíamos hablar un rato, son obras que permiten que sobre esas obras montemos las actividades, digamos. Sí. Entonces, bueno, son un sector de hecho importante, pero hay muchos otros. Es decir, yo decía, parque industrial, vos mencionaste obras. Nosotros estamos hablando de centros productivos barriales. Nosotros solo desde la municipalidad apoyamos hoy a 3.000 emprendedores. Y hay muchos emprendedores que están haciendo lo suyo en condiciones que no deberían ser tales. Es decir, en el parque industrial, por ejemplo, hicimos el centro municipal de bordado y estampado. Hoy hay 29 emprendedoras que usan ese centro municipal. Tienen su domicilio, trabajan allí, tienen su máquina, pero ahí agregan valor, le agregan más elementos a sus productos para mejorar su precio, su valor. Entonces, pero está en el parque industrial. Estamos hablando de una producción casi artesanal. Entonces, una de las propuestas que tenemos es hacer pequeños centros de producción en los barrios, al que puedan concurrir las emprendedoras textiles, pequeños carpinteros, que buscar el lugar adecuado para que no interfiera con la vida urbana, pero llevar esa capacidad de atender, y ahí sí hay miles de emprendedores que pueden tener apoyo, no solo teniendo espacio, sino teniendo allí apoyo en innovación, apoyo en diseño, apoyo en gestión. Muchas veces los emprendedores no saben sacar los costos y terminan cambiando la plata, y en definitiva se siguen empobreciendo porque no saben poner precio a lo suyo, haciendo marketing e intercambiando ideas. Aunque no se crea, la reunión de los quienes actúan en un sector de la producción, el intercambio genera confianza, genera posibilidad de hacer cosas juntos, nuevos proyectos. Caso, el sector metalmecánico. El sector metalmecánico en Posadas estaba desperdigado, es decir, no trabajaban juntos. Bueno, los llamamos a la municipalidad hace 4 años, nos sentamos todos juntos, se constituyó la cámara, hoy se está ejecutando el proyecto de aglomerado productivo para mejorar el sector, con capacitación técnica, con capacitación gerencial, y vamos por más mejora en el sector metalmecánico. Otra forma de generar trabajo, obviamente el turismo en primera línea. Hay ciudades que viven casi exclusivamente del turismo, ¿cómo no va a estar en primera línea? Además, la visión del plan estratégico de la ciudad de Posadas, que fue un trabajo compartido por la comunidad, establece Posadas, portal urbano de la selva misionera. Y allí el turismo de congresos y eventos tiene que ser potenciado y atractivos por la ciudad y por la cercanía, que cada turista se quede un rato más en cada lugar que pise, que tenga lo que leer, lo que conocer, los centros de interpretación. Y Posadas tiene a su alrededor Iberá, San Ignacio, Iguazú, Santa Ana, Encarnación. Entonces está en una posición óptima para ser un gran centro distribuidor. Y en si tenemos el turismo, más restaurantes, más hoteles, más movimiento de taxi, más movimiento colectivo.
Ahora hay que convencer a veces a los posadeños de esta realidad, ¿no? Ayer frente al hotel Posadas, ¿sí? Una inspectora de tránsito, pero, a ver, sacó a patadas a un turista que había estacionado para registrarse en el hotel, ¿sí? Se le estaba reclamando a ella como si nada, igual, quería hacerle la boleta. Le digo, pero este señor trae plata para pagar tu sueldo. Le decía uno de los que tomaba café ahí. Y ella siguió porque tenía la orden, ¿no? Convencer al posadeño.
Mira, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto es una idea que venimos manejando de agentes municipales polifuncionales. Es decir, el agente de tránsito no es solamente agente de tránsito para hacer multas, digamos, ¿no? Tiene que ser un orientador turístico, tiene que ser un orientador al vecino, tiene que poder también tener alguna intervención con el comercio. Si está en la calle, hay que hacer un proceso educativo de formación de los agentes, poner más agentes, reubicar a gente de la municipalidad que hoy a lo mejor está en un puesto que no está totalmente utilizado, y poner muchos más agentes en la calle, pero con una nueva mirada de servidor público, además del control, que también hace falta, ¿no? La educación es central. Nosotros hablamos mucho de educación para el trabajo, educación para conseguir un empleo, educación para emprender, oficios, pero con un paso más de calidad, con un paso más de avance tecnológico. Y también la educación es central cuando hablamos de lo que voy a decir recién, educación ciudadana, ¿no? El tránsito, sí, o sea, no vamos a detallar los problemas que hay porque los conocemos, y parten de muchas cuestiones, pero una de las cuestiones de las que parten es por la educación propia, ¿no? Todos paramos un minuto, 2 minutos, baja a hacer un trámite y vuelve, y generamos un caos importante, no respetamos la senda peatonal, sí. y bueno, y también tanto ciudadanos como agentes necesitamos un paso más también en nuestra educación y también en la sanción. Siempre digo, somos hijos del rigor. Nos vamos a otros países, respetamos la senda y respetamos todo. Acá, volvemos acá y nos volvemos nuevamente.
Le quería decir a Jorge, digamos, si bien por supuesto hay que tener un cuidado en el tratado, en especial de los turistas, cuando nosotros, y voy a mencionar Brasil porque los misioneros conocen mucho más Brasil, digamos, pero te vas a Camboriú y estacionás en la avenida Brasil de Camboriú, en un lugar donde no corresponde, y sos turista y estás llevando plata. te lo van a llevar al auto igual y te van a cobrar la multa, el acarreo y todo lo que vos quieras.
Pero con una sonrisa.
En este caso.
Pero con una sonrisa.
Lo que vos quieras, pero te la van a cobrar igual.
No, pero a veces pero lo que jode.
Estaba un lugar habilitado para estacionar.
A veces.
Ponerte a las botellas y dárselas.
A veces el trato no es solamente cumplir las normas. Yo estoy de acuerdo con que hay que cumplir las normas. Creo que todos tenemos que estar de acuerdo, porque si no, esto no es un sistema social, esto es un caos. Pero a veces, mirá, a mí me pasó en la semana, y no fue a mí, vi parado en la fila del semáforo como una inspectora, una señora mayor, que deduzco es nueva, porque uno anda mucho por el centro de Posadas y los ve y los conoce.
Que hay muchos inspectores nuevos.
Hay unos cuantos nuevos, muchos son jóvenes, pero esta es una señora grande. Por la calle Junín, no voy a dar más detalle en qué esquina, porque si no la mando al frente, ojalá aprenda y no haga falta mandarla al frente. El destrato que tuvo para con un hombre que bajaba de una furgoneta elementos en un lugar, no la quiero incinerar, pero el destrato que tuvo, lo escuché yo esta semana, ventanilla abierta, esperando en el semáforo, uno pesca lo que realmente me dio vergüenza ajena, y a lo mejor correspondía la multa, no sé, pero la manera de dirigirse, o sea, esa sensación de autoridad que... Muchachos, sí, cada uno sí, es lo suyo, ¿no?
Es algo que va a tener que mejorar.
Es algo que hay intendente que tiene que ver con lo que dice Lechowski.
De cualquier espacio,
formación, ¿no? La formación. Ahora yo le quería preguntar. Que
sin ser grosero, no a cualquiera se le puede dar el pito.
Sí. Yo le quería preguntar una mirada así cortita sobre el tema descentralización, que es algo que hemos abordado con un montón de candidatos y que a lo mejor usted también tiene en su plan de trabajo.
Mira, yo te diría descentralización física y descentralización política. Descentralización física, claramente, y a mí me asusta la cantidad de edificios que están creciendo, porque más edificios implican más autos, hay un estacionamiento por departamento y mucha gente tiene dos autos, y eso realmente en cuanto al tránsito me asusta, ¿no? Pero no es solo los edificios, la municipalidad, tenemos que derivar actividades del centro hacia pequeños minicentros en los barrios, y esos minicentros en los barrios tienen que estar en torno de delegaciones municipales, que tengan desde los elementos y el equipamiento para los distintos servicios que presta la municipalidad, hasta todas las secretarías. Todas las secretarías tienen que tener su área en una delegación municipal fortalecida en torno a la cual haya un centro cívico, digamos. O sea que allí nosotros también estamos proponiendo fuerte descentralización en el aspecto físico, que eso implica la descentralización también de los recursos humanos municipales, ¿no? En cuanto a lo político, dos cositas. Nosotros estamos hablando de concejales barriales. Tenemos la lista de 14 concejales. ¿Quién los conoce a los 14? Y ni hablar si hablamos de los 14 por todos los sublemas, ¿no? Entonces lo que estamos proponiendo es que Villa Cabello tenga su concejal. Entonces el PRO, los radicales y cada sublema de la renovación tendrá su nombre de su concejal de Villa Cabello, y lo mismo para Villa Lanús. Entonces tenemos concejales que son conocidos de la gente, representan a la gente, y en el futuro van a tener su lugar de trabajo. ¿A dónde? En esa delegación fortalecida que decimos. Van a venir a las sesiones, los días de sesiones, pero cotidianamente, junto con el delegado municipal, que también tiene que ser electo, no designado por el intendente únicamente, que tengan su lugar en el barrio. ¿Suena raro el concejal barrial? No, ¿por qué? ¿Acaso no tenemos diputados nacionales de Salta, de Misiones, de Corrientes, que representan al territorio del país?
Su gente. Está bien, buenísimo. Luis, gracias por la visita, muy amable.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme.
Luis Lechowski, y en un ratito, el señor Jorge Balanda nos va a dar la primera de las resoluciones que ha tomado la Cámara Nacional Electoral sobre seguridad para el voto el próximo 25 de octubre. Tirá, o sea, la primerita, la que te parezca más interesante.
En realidad esto es del Centro de Información Judicial, no es nada... lo cierto es que, por ejemplo, los vehículos, por lo menos así lo recomienda la Cámara Nacional, los vehículos que transportan la documentación, el material electoral, deben tener GPS para poder ser seguidos. ¿Perdón?
Sí. Ale. No es una recomendación, es una obligación para el comando electoral.
Perfecto.
Geoposicionamiento y geolocalización.
Los vehículos del ejército o gendarmería.
Todos los vehículos del comando electoral que transporten. A ver, Los del camiones correo del correo sí. transportan la urna y son custodiados por el ejército. Exacto. Sí. Tienen la obligación de tener esos vehículos donde van las urnas geoposicionando.
Exactamente. Después, el cuarto oscuro complementario, que no tiene nada que ver con el accesible. Es otro cuarto oscuro que va a permanecer bajo llave con acceso rigurosamente controlado, en el que se van a disponer ejemplares de boletas de toda la agrupación.
Ah, eso sí. Está bueno. Es el cuarto oscuro con boleta de contingencia.
Entonces, cuando vos decís, ¿no? Sí, exacto. Faltan boletas, ahí ya está listo ese
cuarto. Ese cuarto va, abre, se vota.
La fuerza de seguridad a cargo de la escuela tiene la llave.
Exacto.
El presidente de mesa. Está muy bueno, pero hay que hacer una aclaración, les digo por experiencia propia. Sí. La responsabilidad de que haya boletas, tanto a disposición de la justicia electoral para que mande a ese cuarto oscuro, como durante el momento electoral, es de los partidos políticos, ¿eh? No es de la justicia electoral.
Eso,
porque para ese cuarto de contingencia tiene que mandarle la boleta a los partidos políticos. Claro. A la...